continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes. Bienvenidos una vez más al programa La Entrevista de la Semana, que es un programa de En La Buena Radio, que es un proyecto impulsado por la ONG DAWA. Hoy tenemos aquí a una persona que hacía tiempo que queríamos hablar con ella. Nos parece una persona importante dentro del mundo del sector social aquí en Girona, y nos puede hablar de diversos proyectos en los que está implicado. Él es Jan Millastre, que es presidente de la coordinadora de ONGs y miembro de GER, que es una asociación de la cual aún no hemos hablado y queríamos hablar también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jan, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, sí, muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar la entrevista. Vamos a empezar por tu faceta de presidente de la coordinadora, que ya llevas un tiempo, más de un año. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo nos puedes hablar de la coordinadora? ¿Cuál es tu función como presidente y cuáles son las principales funciones de la coordinadora?
Bueno, de hecho, para mí es un orgullo ser el presidente de la coordinadora, porque es todo un honor poder representar a todas las 76 entidades que forman parte de la coordinadora, entidades y ONGs, y eso de hecho es un orgullo porque hay mucha gente detrás, voluntariado y gente profesional que está trabajando detrás y no se ve, y tengo que representar a todas estas actividades. La coordinadora es para mí, y la definiría como un altavoz, una herramienta para todas estas entidades y todas las personas que trabajan en el mundo de la cooperación y de los recursos humanos y la educación para el desarrollo. Y nada, mi tarea, para decirlo de alguna forma, es poder focalizar, ser el altavoz de todas las reivindicaciones y actividades que realizan todas estas entidades.
Claro, porque precisamente Girona, por su especial condición, que es una ciudad, es una provincia en la que hay mucha, por ejemplo, mucha inmigración, es una ciudad y una provincia en la que también hay mucha función social, el sector social es muy potente. ¿Cuál crees que es la influencia que tiene la coordinadora, que es un poquito el alma mater, el que engloba todas las ONGs? ¿Cuál es su influencia en la sociedad gironina?
Bueno, la influencia de la coordinadora está muy basada en todas las ONGs que están trabajando realmente en los proyectos y sobre el terreno, sobre el territorio. Nosotros, ya te digo, somos altavoces, queremos ser o somos ya directamente una herramienta para poder dar las herramientas a todas estas entidades y a todas estas personas para poder conseguir lo mejor de ellos y conseguir los recursos para que los proyectos que quieren llevar a cabo sean bien productivos y tengan recursos suficientes para llevarlos a cabo. De hecho, somos eso, y también somos una entidad recurso en la cual podemos dar la formación, cómo se forma una asociación, cómo se hacen los estatutos, cómo se pueden redactar proyectos, cómo se presentan los proyectos. Todos estos recursos también los disponemos, igual que también tenemos la parte del SEDRA. El SEDRA es un centro de recursos en la misma coordinadora, uh-huh, donde hay herramientas pedagógicas, ya sea para entidades o para escuelas o para institutos, siempre basada en los derechos humanos y en una ética.
Claro. Vamos a pasar a GER también, que es una ONG que tiene mucha importancia en las comarcas gironinas. ¿Cuándo se creó y con qué objetivos?
Bueno, GER se creó hace ya 25 años, ya somos una entidad un poco veterana, para decirlo de alguna forma. Se creó inicialmente para hacer una revista con la temática discapacitado, porque GER es, el objetivo principal de GER es intentar o mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Este es el objetivo principal. De hecho, el colectivo GER está formado por muchas personas con distintas discapacidades, y esto nos ha empujado que en unos 10 años que se formó ya la entidad, en 2003, pues empezamos a, a trabajar en proyectos de cooperación con cara y ojos, por decirlo de una forma. Empezamos en Cuba, construyendo, más que construyendo, haciendo un proyecto que es la inauguración de una fábrica para la fabricación de sillas de ruedas y andadores y ayudas técnicas para la población con discapacidad de Cuba. Y desde ahí pues saltamos a distintos proyectos, en Guatemala concretamente, pasando por Uruguay. Uruguay y Guatemala tenemos un taller de, se ha implementado un taller de fabricación de sillas de ruedas. Uh-huh. Y concretamente es lo que estamos trabajando hoy en día es en Guatemala, donde ya disponemos del taller de fabricación de sillas de ruedas, laboratorio de prótesis, y una escuela en Aguacatán. Aguacatán es la población de Guatemala, en la cual Sarrià de Ter, la población pues vecina de Girona, está hermanada con Aguacatán, y de ahí llevamos los proyectos de cooperación. Dichos proyectos, pues uno es el Programa Integral de Atención a las Personas con Discapacidad de Aguacatán, que abarca distintas bandas o distintos proyectos. Uno es la Escuela de Educación Especial, que es un proyecto de desde hace 18 años pues disponemos de una Escuela de Educación Especial para que los niños y niñas de Aguacatán y sus aldeas de alrededor tengan el derecho de la educación, y una educación pues de calidad para las personas con discapacidad que hasta ahora no existía. Y paralelamente pues también llevamos el proyecto de la nueva construcción de la nueva Escuela de Educación Especial, adaptada desde hace 2 años para eso, para tener una realidad, una escuela más adaptada a la situación actual de las personas con discapacidad, con barreras arquitectónicas solucionadas.
Claro, qué interesante. Precisamente en julio estuviste en Guatemala, ¿verdad?, desarrollando estos proyectos.
Sí. De hecho, mi trabajo, aparte de ser el presidente de la coordinadora, soy el presidente de GER en este momento. Uh-huh. Y el coordinador técnico de proyectos. Dicho, digamos que también en 10 días voy a viajar otra vez a Guatemala para coordinar y un poco supervisar los proyectos, cómo van avanzando. Estos proyectos los llevan a cabo el colectivo de personas con discapacidad de Guatemala, tanto el taller de fabricación de sillas de ruedas, que es la asociación Transiciones, una asociación de personas con discapacidad. Uh-huh. Y en Aguacatán es el proyecto de la Escuela de Educación Especial, la asociación ASOPERI, también es el colectivo de personas con discapacidad de Aguacatán, que es un colectivo pues muy muy potente, porque creo que las personas con discapacidad lo que tienen es que el hecho de pertenecer a este colectivo y no poder salir, digamos, de ahí, les da una capacidad que es que se lo quieren mucho, trabajan mucho por ello y le ponen muchas ganas. Y esto nos da dos contrapartes muy potentes para poder llevar a cabo, perseguir llevando a cabo estos proyectos.
Claro, claro, claro. En todo caso, hablabas del hermanamiento, que Sarrià está hermanada con una localidad de allí. Parece que es una figura como en desuso, y precisamente considero que precisamente si desde un lugar se está ayudando a otro lugar muy específico, sería la forma. Pero parece que el hermanamiento, que estuvo muy de moda a partir de los años 70, 80, ahora como que está en desuso. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
Bueno, mi opinión es que, por ejemplo, te voy a decir que en la provincia de Girona, lo que sí que tenemos desde hace esos 25 años, en los 70, 80, incluso hasta 90, hay muchas poblaciones de Girona que están hermanadas con distintos pueblos, ya sea de Centroamérica, Latinoamérica, uh-huh, la mayoría, o hasta en África. Y era una fórmula que al principio pues era muy productiva, porque daba un vínculo, lo que durante todos estos años se ha ido perdiendo. Y hay algunos ayuntamientos que mantienen este hermanamiento. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Girona, está hermanado con Bluefields, con Nicaragua, y tienen proyectos comunes con las dos universidades y un vínculo directo, y se mantiene esta figura y los proyectos que van avanzando, ya sea intercambio ya de ONG, como cultural, como profesional. Uh-huh. Es un intercambio bueno, pero es una figura que hoy en día no se lleva mucho, no se lleva bastante. Nosotros tenemos la suerte en este aspecto con Sarrià de Ter, que nos dio la oportunidad de poder realizar un proyecto que nosotros pudiéramos pues llevar a cabo y que entendiéramos que estábamos haciendo, viendo la realidad del lugar, no ir a imponer un proyecto, sino ver las necesidades y a ver si se podía implementar, de ahí la Escuela de Educación Especial, y no tener un taller de fabricación de sillas de ruedas, que sería absurdo en esa población, por eso lo tenemos en la antigua Guatemala, al lado de la capital, donde tiene mucho más sentido todo. Pero la confianza entre ayuntamientos es importante. También creo que lo más básico para un hermanamiento es que haya muy buenas relaciones o se mantengan unas buenas relaciones entre la municipalidad del país, digamos, de la contraparte, y el ayuntamiento de aquí. Hay que mantener este vínculo, sea un vínculo cultural. No puede ser que solo esté un proyecto escrito y redactado y con eso vayamos avanzando. No hay avances aquí. Hay que tener personas implicadas en esto.
Claro,
si no hay implicación de las personas, no hay proyecto.
Lo que me parece muy interesante es que yo creo que lo que permite mantener el vínculo es que hay gente sobre el terreno, aparte de la contraparte. Claro, si se hace una colaboración, pues hay que viajar allí, ¿no? Hay que desplazar para ver las necesidades o para un poquito que como tender lazos, ¿no? Hablo de las dos vías, pero por lo que me estás explicando, pues tú has ido en julio, ahora vas a ir otra vez. Es decir, también es necesario que haya cierto calor humano, ¿no?, en estas relaciones.
Sí. Yo creo que es básico. Incluso te voy a decir que es importante. Yo viajo como el coordinador técnico de esos proyectos, pero es importante, yo creo que es muy importante, sobre todo en lo que es la cooperación, es que, digamos, que el ayuntamiento o entidades o personas que representan las entidades que están patrocinando o digamos subvencionando estos proyectos puedan ir a ver y a visitar y a conocer cómo se trabaja en destino, porque la visualizarlo esto es muy importante, aunque lo veas en vídeo, en videoconferencias, pero si tú ves la realidad y ves el trabajo que se está haciendo el día a día, cómo viven, cómo lo hacen, cuáles son los resultados, el vínculo, aparte que es mucho más intenso y hay una relación entre persona y persona, la contraparte de las de aquí, lo que sí que vemos muy bien los resultados. Y nos es más fácil a las ONGs de aquí poder hablar de alguna cosa que parece que a veces solo lo puedes mostrar por un video.
Claro, y hablando de esta realidad, por ejemplo, aquí mismo en Cataluña o en Girona, pues sigue habiendo cierto retraso en cuanto a mejorar las condiciones de los discapacitados. ¿Cuál es la situación que tú has palpado en Guatemala y en general en una zona como Centroamérica?
Bueno, en Guatemala o en Centroamérica en general, pero Guatemala es donde estoy más tiempo, veo que hay necesidad, hay mucha necesidad, pero también tenemos que aprender. También de esa necesidad uno aprende y buscan los recursos para hacerlo. No, no todo es ir a mostrar, sino que se aprende y se lucha el día a día. Lo que pasa que veo en Guatemala, por ejemplo, a diferencia de aquí, que cada vez nos vamos pareciendo más a estas realidades, es que los gobiernos no quieren avanzar o les cuesta mucho avanzar. Estos son gobiernos entrantes y salientes, no hay una permanencia, se promete mucho y no se hace y se hace poco. A los principios todo va bien, aún existe, yo no le diría corrupción, pero sí interés, ¿no?
Sí.
Y a veces el más perjudicado son las bueno, como siempre, ¿no?, la población, pues, que tiene menos recursos, y cada vez los que tienen menos recursos tienen menos recursos, y los cuatro de arriba son los que se están enriqueciendo. Son realidades duras o crueles para mí, pero es que es lo que hay y tendríamos que cambiarlo. O sea, hay que cambiar estos valores, porque todos somos personas y todos tenemos derecho a vivir dignamente.
Claro. Por otra parte, también me parece muy interesante que he leído que estáis como queriendo tejer una red, ¿no?, a nivel de Centroamérica, pues eso, con instituciones o con grupos que estén trabajando en lo mismo que vosotros. ¿Puedes explicar un poco cómo es este proyecto?
Sí, mira, de hecho, lo que es la red viene del proyecto de fabricación de sillas de ruedas. Como te he comentado, en Guatemala pues disponemos de un taller de fabricación con sillas de ruedas. Digo disponemos, pero lo que dispone realmente es Transiciones, la Asociación Transiciones, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de la Antigua Guatemala. Ahí se dispone de un taller. el taller de fabricación de sillas de ruedas está formado, o el personal que trabaja en ello, un 80% son usuarios de sillas de ruedas, tanto los chicos como las chicas. Eso quiere decir que son personas con discapacidad, tienen una integración laboral, tienen un trabajo digno, un sueldo digno y además una formación. ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos ventajas que ellos son los propios usuarios de sillas de ruedas. Claro. Cuando tenemos que adaptar una silla a una persona que ha tenido un accidente o una realidad de silla de ruedas, qué mejor que un usuario les enseña, les muestra, les toma las medidas y le hace la silla a su medida. Eso lo que queremos es replicarlo en otros países. Hemos contactado con colectivos con discapacidad en Nicaragua, en este caso en Frater de Nicaragua, en Managua, y en El Salvador, en San Salvador, con la Asociación Red de Sobrevivientes, y lo que queremos es tejer una red, que es una red de distribución de sillas de ruedas y caminadores, que es intentar hacer que dentro de este colectivo de personas con discapacidad que disponen de estos talleres, poder proporcionar una ayuda técnica y unas sillas de ruedas que estén realmente de una calidad a toda la población con discapacidad de estos países, y poder tener también una compra agrupada de materiales para la fabricación, que esto que nos hace que digamos reduzcamos el precio de las materias primas o de los componentes. Uh-huh. Y podemos dar una silla de calidad a un buen precio, a un precio asequible para todos. Es un poco la filosofía, dando trabajo también a las personas con discapacidad de esa red. Claro. Este es el objetivo. Sí, sí. Y además vamos vinculado un poco también con, aparte digamos de GER, no es solo GER quien lo hace, sino que también estamos asociados o trabajando directamente también con el Fons Català de Cooperación aquí de Cataluña. O sea que también vamos un poco más allá. Hay vinculaciones de Sud y también vinculaciones de Norte. Un proyecto, bueno, yo lo veo con ambición, pero con muchas ganas.
Sí, no, y aparte, precisamente te iba a preguntar por esto, porque hasta que has comentado lo del FONS, siempre me estabas hablando de contraparte, o sea, de vosotros y de contrapartes que os ayudan allí y de otras asociaciones que habéis contactado. Uh-huh. Pero ¿estáis en contacto con autoridades de allí? ¿Os facilitan el trabajo? ¿Cómo es? ¿O simplemente estáis trabajando con asociaciones?
A ver, nosotros cuando nosotros trabajamos con asociaciones de allá, desde todos los años lo que sí que estamos haciendo es incidencia dentro de estos gobiernos, tanto el gobierno de Guatemala como de Nicaragua en este caso, y el Nicaragua ahora mismo por el conflicto, ya ves que no hay mucha conversación, y en El Salvador sí, en El Salvador ya estamos hablando. De hecho, una parte de estos proyectos, lo que es ideal y que es beneficiario para toda la población y para todos los países, es que los compradores o el comprador de algunas de estas sillas sean el propio gobierno, para dárselos a sus personas con discapacidad, ya sean de lo que es la parte social, de sanidad, la pública, lo que son los dos ministerios, o pues ahí en estos países también están los ministerios de defensa que tienen pues heridos de guerra, cosas así, pues que puedan proporcionarles tanto esta ayuda técnica y comprarlas desde el mismo gobierno. Y en el proyecto, lo que sí que después tenemos, tienes un beneficio, te han dado un dinero para poder seguir comprando materia prima, para seguir fabricando y después poder dar estas sillas de ruedas de calidad a usuarios que no tienen el mismo nivel adquisitivo, y se les puede hacer una donación social. Uh-huh. O buscar el recurso para que pueda disponer de esta ayuda técnica.
Claro, y aquí aparte del FONS, ¿funcionáis con algún ayuntamiento, con el de Sarriá? ¿Tenéis relaciones en este sentido que os faciliten también el trabajo? Por ejemplo, ¿siempre trabajáis con materiales de aquí? ¿De aquí no se transporta, no hay donaciones por parte de hospitales, de materiales, de silla de ruedas, o es más fácil hacerlo desde allí?
Bueno, de hecho nosotros empezamos en Cuba, como te he dicho yo muy al principio, antes de hacer la fábrica de sillas de ruedas, eran donaciones enviadas desde aquí, recogidas de sillas de ruedas, caminadores, andadores, camas de hospital. De hecho, mi trabajo era esto, ¿no? Recolectarlo todo, buscar la financiación para cargar estos contenedores y enviarlos de un sitio para otro. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que, aparte, digamos, ahora estamos en un momento que están los objetivos de desarrollo sostenible, y el hecho de viajar, gastar el gasoil, digamos, sí, para el medio ambiente no es bueno, pero de raíz, dejando aparte los objetivos de desarrollo sostenible, si ves la realidad de cuando recoges lo que son ayudas técnicas de segunda mano, te pongo un ejemplo, una silla de ruedas común, la cargas en un contenedor y te la llevas a Guatemala y la das al usuario que la necesita. Como esta, has enviado 300 en un contenedor. Pero de estas 300, a lo mejor como de esa misma marca o de ese mismo modelo, solo hay dos distintas de cada modelo. A esa silla se le rompe una rueda de adelante y pasa a ser de una ayuda al usuario a ser un hierro porque no tienes la rueda de recambio.
Claro.
Tienes que apañarlo porque todas son distintas. De ahí entra el proyecto de fabricación. O sea, primero estamos dando una ayuda, pero puede ser que a los dos meses el mismo usuario, por no poder reparar la silla, quedará en la misma situación. Estás dando un caramelo y cuando se lo comió se fue. Uh-huh. En cambio, si tenemos el taller de fabricación de sillas de ruedas, disponemos del material, del diseño de una silla de ruedas que nos ayudó a lo que es la Universidad de Girona para poder testar también todas estas las materias para fabricar esta silla. Y a raíz de ahí también tenemos el taller, pero también tenemos los recambios para poder repararlo. Y en el mismo taller está la clínica, que cuando viene un usuario lo que hacemos es adaptar la silla a cada patología, que es lo que no pasa en estos países de momento. Claro. Sino que son compras de China, pero de un lado todas las sillas son iguales. El ejemplo más fácil para entendernos, todos calzamos calzados distintos, tenemos un número de pie distinto. Si uno calza un 32 y el otro un 43, si yo le pongo el zapato del 43 al de 32, no le va a ir bien. Y si lo va al revés, no le entrará al pie. Pues las sillas de ruedas es lo mismo. Tenemos la suerte que en los talleres, que es lo que queremos replicar en los otros países, pues se vayan con su propio calzado, o sea, con su silla adecuada y adaptada a su realidad.
Claro, y tenéis ahí las personas, precisamente estáis formando personas para que sepan reparar, y precisamente estáis haciendo, estáis promoviendo que entren en el mercado laboral, o sea que es un poco, os retroalimentáis, ¿no?, en ese sentido.
Sí, correcto, correcto, esta es la idea. Nosotros digamos que dices, ¿cómo va a ser sostenible este proyecto? Bueno, uh-huh. La sostenibilidad que le buscamos es crear un nivel empresa, nivel empresarial, yo le llamo una empresa social. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo? Es como cualquier empresa, tienes un taller, tienes un producto, tienes que venderlo para poder tener dinero para comprar las materias primas. ¿Cómo lo vendes? Pues lo vendes al Estado, a ONGs que trabajan sobre el terreno, una adaptación de calidad y al usuario. Con esta una parte, un tanto por ciento, puedes recibir un dinero para seguir comprando la materia prima. Y después está la parte social. Hay gente, que es el objetivo del proyecto, que tiene la necesidad pero no tiene los recursos para disponer de esta ayuda técnica. Pues con esta retroalimentación nuestro trabajo es buscar un comprador intermediario, ya sea el Estado, ya sea el Gobierno de Sanidad o sea una ONG que pueda permitir comprar esta ayuda técnica. Y la ayuda técnica que estamos vendiendo no lo vendemos como se vende aquí, para decirlo de una forma, en esta realidad europea o americana, para comparar, que es... Hay intermediario. Un intermediario, pues te voy a decir, puede ser una ortopedia, que se está ganando un 200% del valor inicial de la fabricación de la silla. Si nosotros nos ahorramos un intermediario, el coste de estos materiales es mucho más barato, más asequible. Y esta es la ventaja que estás ofreciendo tanto a gobiernos como a ONGs. Y dándole que tienes un producto de kilómetro cero. Estás dando trabajo a tu propia población y tienes la posibilidad de tener un mantenimiento o, como lo llamamos nosotros, sería un seguimiento de todos estos, porque cada usuario que viene allá se le abre una ficha y se le va siguiendo poco a poco cómo evoluciona pues, el desgaste de la silla o de la ayuda técnica.
Claro, tiene todo el sentido, pues sí, pues sí. Pues bueno, vamos a hacer, si te parece, Jan, una pequeña pausa para descansar. Vamos a poner un par de canciones y luego volvemos y seguimos con la entrevista. Así que hasta ahorita.
Perfecto.
Chao, chao.
Que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés. Y hay un ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo, amigo. No está siendo razonable, no sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia, yo he pasado por lo mismo que tú. Porque mientras no critico, juzgo menos y respeto, el camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. Las creencias, religiones, diferencias de colores, respetemos.
No hay abismos con amor.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia porto i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. Per tu no seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu i lluito fins l'últim assalt amb les apostes. portes en contra perdut. Atrapo bales amb les dents, llumaré les feres per tu i accelero sense frens, de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum mentre fora el món va donant voltes, i riure fins que ens falti l'aire, memoritzant racons del teu cosmos.
Estar por aquí otra vez. Nuestro DJ particular Winston nos ha puesto dos buenas canciones. Primero ha sonado Intenta respetar, de Carlos Baute, y esta última era Fins que arribi l'alba, de Els Catarres. Bueno, Jan, vamos a seguir con la entrevista, si te parece.
Muy bien.
Perfecto. Ya hablando más de lo que es tu experiencia, ¿qué crees que te ha aportado el voluntariado y estos viajes a diversos países? Porque siempre, un poco, antes lo hablabas tú mismo, ¿no? De que no es solo dar, sino recibir. Entonces, ¿qué consideras que has recibido? ¿Qué te ha enseñado esta actividad de voluntariado?
Yo he recibido mucho. Yo diría que he recibido parte, por no decir gran parte, de lo que soy. Uh-huh. He cambiado valores, tengo unos valores muy distintos de los que tendría si no hubiera vivido todas estas vivencias que estoy en el voluntariado y de haber viajado a todos estos países. Recomiendo a todo el mundo que pueda, que viajar es una experiencia de vida, pero además te da la oportunidad de conocer, de engrandecer toda tu mente, de aprender, porque cada país, cada sitio son realidades distintas, formas de vivir distintas, formas culturales distintas, y de comer, y de mucha y gran variedad, y eso para mí es una gran enciclopedia que no tiene fin. Uh-huh. Para mí es súper gratificante poder estar haciendo primero lo que me gusta, que eso no puede decirlo todo el mundo, es una cosa que me gusta y valoro mucho. Y al mismo tiempo te digo, he aprendido, pero al mismo tiempo estoy contentísimo porque tengo la suerte de tener más de una casa en el mundo. Puedo ir donde sea que estás bien recibido, igual que yo lo recibo a ellos aquí o a ellas, pero es que es cambiar los valores, te hace mejor persona, pero no tengo ninguna duda. Aprendes un montón y hay muchas realidades y muchas experiencias de personas que has escuchado, que convives y que tienes una amistad, que eso te da mucho para aprender y para respetar.
Uh-huh. Y supongo que por eso, porque estás haciendo lo que te gusta. Bueno, yo llevo un tiempo siguiéndote, eres una persona que muy ocupada, siempre estás en charlas, entrevistas, viajes. ¿De dónde sacas esa energía? Precisamente de eso, ¿no? De que estás haciendo lo que te motiva, lo que te gusta.
Sí, de hecho es porque, digo, es una cosa de las que te gusta, que no tienes que esforzarte para hacerlo. Lo que sí que tendré que aprender a veces, también tienes que aprender a decir que no a alguna cosa, porque después se te acumulan las cosas. Pero bueno, ya te digo, lo disfrutas mucho y tienes o tengo la suerte de cada día poder ampliar mis amigos, mis amigas, todo este abanico de conocer. Cada día conoces más cosas, ya sean técnicas o conoces más gente, ¿no? Y eso es muy gratificante. Cuando te vas a dormir y reflexionas un poco lo que has hecho cada día, como te digo, yo tengo esa suerte y cada día para mí son distintos. No voy siempre al mismo día al trabajo a la misma hora y salgo a la misma hora para hacer lo mismo, sino que tengo la suerte de poder variar todos los horarios. Un día estoy aquí, el otro allá. Para mí es fantástico. Para mí es fantástico, es cada día es una cosa nueva y uf, ya tienes deseos de que empiece el otro, ¿no? Es un no parar.
Claro.
Y supongo que la energía la edad dirá, pero de momento vamos aguantando y con una sonrisa en el rostro.
Eso está bien. Hablabas precisamente de recibir gente. En Girona hay mucha inmigración de diversos lugares, pero de Centroamérica también mucho, concretamente Honduras. ¿Qué crees que nos aporta la inmigración? ¿Qué valores crees que nos aporta?
Bueno, yo creo que la inmigración nos aporta a ver valores nuevos, multiculturalidad, o sea, es que hay muchas vivencias, formas de vivir, formas de pensar, formas de ser, formas de actuar. Yo creo que es gratificante. Tenemos que estar abiertos a ver todas estas culturas distintas, todas estas, como te digo, comidas, olores, formas de ser, folclore, todo este tipo. Para mí es súper enriquecedor poder formar parte de todos estos colectivos. Yo creo que Girona, en el momento donde estamos, lo que tiene que hacer es, o que es lo que queremos que se haga, es tener las manos abiertas a toda esta gente que viene o que ha venido a inmigración, ya sea por distintos motivos, si es por un trabajo, o si es porque ahí no tenían trabajo, o si es porque ahí no tenían ni para comer y han tenido que buscar otra realidad. Hay que tener una comprensión y tener en cuenta pues que todos somos personas y tenemos derechos de vivir en el mismo mundo y de compartir las cosas del mismo mundo. O sea, es poder enriquecernos grupalmente, entre todos, nosotros aportar y los otros también recibir, y al mismo, o sea, a lo mismo, pero al revés.
Claro, y esta pregunta, esto me lleva a la próxima pregunta, que se la hago siempre a todos nuestros invitados. ¿Consideras que la sociedad gironina es solidaria?
Sí, considero que es solidaria la sociedad gironina por todo lo que he ido viendo o que he ido viviendo. Yo creo que la sociedad gironina es solidaria, pero te voy a decir una cosa, podríamos serlo más. Porque no cuesta mucho, y hay una parte que sí que es muy solidaria, hay parte que no quiere verlo o no quiere serlo, pero tenemos que tener una mente abierta. Todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos, seamos de donde seamos, nazcamos de donde nazcamos, todo, tengamos más o menos dinero, más o menos riqueza, da igual, pero todos tenemos el mismo derecho de vivir y compartir. Y creo que si fuéramos más solidarios, la sociedad sería aún mucho más rica y todos tendríamos una sonrisa cada día en nuestro rostro para poder mostrar a los otros que podemos hacer cosas maravillosas si nos ayudamos y nos apoyamos uno al otro.
Exactamente. Jean, tú tienes experiencia en los medios de comunicación. ¿Por qué crees que proyectos tan buenos como los que tú participas no tienen más cabida en los medios? ¿A qué es debido?
Bueno, yo creo que esto es un punto, yo creo que es un punto débil, o tenemos este punto débil, la parte de la que es la cooperación, la solidaridad, toda esta parte, digamos, de la visión social. Creo que los estados, los gobiernos y los medios de comunicación, que mayoritariamente los que son medios de comunicación están dirigidos o por una parte privada o por unos recursos que les pagan por financiación o así, no potencian suficientemente las partes sociales. Tendríamos que dar o poder visualizar todos estos proyectos y todas estas cosas tan maravillosas que se hacen, podríamos enseñarlo y mostrarlo más a la sociedad, pero lo que manda, o como todos sabemos, manda mucho el capitalismo. Y es mucho más fácil, pongo el ejemplo de siempre, ¿no? Pero es más fácil poder retransmitir un partido de fútbol o un reality show para tenernos atontados y entretenidos, para decirlo de alguna forma, que poner proyectos maravillosos que además dan unos resultados y que nos enriquecen tanto nuestros valores como nuestra forma de ser y de relacionarnos. Creo que hay que potenciar mucho más y desde las instituciones invertir en lo que es la difusión de todos estos proyectos, porque detrás de estos proyectos hay personas, y como os he dicho antes, hay muchos voluntariados, personas que lo hacen porque quieren y porque les gusta. pero al mismo tiempo están aportando un granito de arena muy positivo a la sociedad, y esto hay que mostrarlo y enseñarlo, y faltan recursos para ello, pero faltan personas que destinen esos recursos. O sea que desde arriba lo que hay que ver es personas que tengan la voluntad para poder destinar estos recursos y dar más difusión a todo este tipo de proyectos, ya sean grandes como pequeños. La Girona se caracteriza porque son pequeñas entidades y asociaciones de barrio, de pueblos, de así, que están haciendo pequeños proyectos, pero grandes cosas.
Uh-huh. Yo creo que en ese sentido, y lo hemos hablado aquí con gente experta en comunicación, está claro que el problema de base es un poco de educación de los propios gobiernos, de las empresas, pero ¿no crees que y antes tú lo has dicho muy bien, en el sentido de que en JERF intentáis funcionar como una empresa social, ¿no crees que también falta por parte de las ONGs y del sector social una mayor profesionalización? Sé que cuesta porque no la mayoría de veces es voluntariado, pero tener gente especialista en tratar con los medios, en tratar con las empresas para buscar recursos. Es decir, ¿se debe tender más a profesionalizar el sector social?
Totalmente de acuerdo. Uh-huh. En esto estoy totalmente de acuerdo. Porque digamos que lo que nos pasa, y yo te digo, y pongo el punto también en la parte de Girona, uh-huh, somos pequeñas entidades que la gente solo dedica su tiempo al voluntariado. No todos disponen de tiempo, o el tiempo libre lo dedican a este voluntariado. ¿Y dónde lo destinan? Pues lo destinan a llevar a cabo todos estos proyectos. Y nos llegan muy pocos recursos para poder profesionalizar lo que es la parte pues de comunicación, de redes, o poder contratar a media jornada a una persona que se pueda dedicar o formarnos a nosotros para llevar a cabo todo esto. Por eso digo que sí que falta lo que me estás diciendo, pero también nos falta que nos destinen o nos permitan subvenciones para poderlo destinar a ello. Las subvenciones que nos dan, pequeños recursos, las bases están muy basadas en lo que hagas un proyecto que puedes hacer, dar soporte a un país, pero la parte de comunicación, sensibilización, no hay grandes presupuestos, no hay grandes inversiones, no nos da la posibilidad de poder profesionalizar este sector, ¿no? Y creo que es, bueno, el pez que se come la cola. Hay que dar recursos, y si no tenemos recursos con el voluntariado, llegamos donde llegamos.
Claro. Y hablabas de sensibilización. ¿Crees que la labor social, el sector social, también se debería promover desde la escuela, con alguna asignatura, con actividades extraescolares?
Yo creo que es la base. Digamos, uh-huh, que la educación para el desarrollo, para decirlo de una forma, tendría que o tiene que empezar, o se empieza desde raíz, desde los niños. Los niños en las escuelas de base. ¿Por qué? Porque el niño se va a casa y le cuenta al papá y a la mamá lo que han hecho hoy en clase. Y el niño ya crece con unos valores en ese mismo colectivo. Yo soy sincero. Cuando hago presentaciones de los proyectos o jornadas de sensibilización en el sector de la cooperación, cuando haces una jornada en un centro cívico, seremos las mismas 20 personas que vienen siempre y dos o tres más. Uh-huh. No abarcas a más. Un niño tiene más potencial que nosotros haciendo charlas para comparar. Si desde la escuela se empieza desde raíz, el niño se lo va a contar a sus papás y sus papás lo van a escuchar porque es su hijo. Y poco a poco vamos a irnos concienciando. Y a la larga, cuando nosotros hagamos las charlas de sensibilización, vendrán los niños y los papás. Y es una forma de hacer mucha más red. Creo que es la base.
Claro, claro, claro. Tienes mucha razón en eso. También has ayudado a crear la asociación CREAMIX, que es la Asociación de Afectats per Cremades de Catalunya y EMIX. ¿Cuál es su función?
Sí. Bueno, la función es muy básica. De hecho, la creé yo y unos compañeros. Yo soy una persona que tiene un 90% del cuerpo quemado, con unas quemaduras de tercer grado profundo. Me quemé a los 19 años, uh-huh, tuve un accidente laboral, de ahí pues todo este cambio. Y pues creo que el hecho de formar la Asociación de Personas con Quemaduras de Cataluña, lo que hacemos es hacer tutorías en la unidad de quemados de Vall d'Hebron, que es el centro de referencia de Cataluña, Baleares y Andorra de grandes quemados. Tutorías a las personas que ahora están pasando por lo que pasé yo hace tantos años. Uh-huh. Es intentar ayudarles cuando salen después de este momento crítico de que han superado las secuelas y se van para casa. para casa es volver a integrarse a la sociedad con un nuevo rostro, con un nuevo aspecto, tienen que aceptarse a sí mismos, a las miradas, a empezar de nuevo. Y lo que hacemos es eso, es darles este apoyo, grupo de ayuda mutua o apoyo a las familias, a los amigos, para intentar normalizar de nuevo esta situación de grasa de la sociedad. Y creamos una asociación más amplia porque a la larga todos acabamos siendo socios de la misma.
Claro. Teniendo en cuenta tu gran experiencia en el mundo de la solidaridad, ¿cuál crees que es el futuro del sector social? ¿Llegará un momento en que las ONGs no serán necesarias?
Yo creo que ojalá, lo que me estás diciendo, no fueran necesarias, pero creo que serán siempre y estarán ahí porque creo que, aunque no sean necesarias, tenemos que mantener lo que es la ONG, porque siempre habrá conflictos, habrá necesidad, habrá gente que necesita un apoyo y las ONGs tienen que existir, yo creo que para siempre. Claro. Es una parte más de nuestra sociedad o de nuestro mundo.
Además, es lo que decías, que no solo existen porque haya problemas que solucionar, que siempre habrá, sino también porque nosotros mismos como sociedad debemos ofrecer una respuesta, ¿no? Es lo que comentabas antes, que siempre me parece lo más interesante de todo, que es dar y recibir.
Sí, es dar y recibir. Digamos, sería una entidad, una ONG para mí es una entidad recurso, pero un recurso para todos, un recurso para los que formamos parte de esta ONG y para los que van a entrar de nuevo y los que van a recibir algún apoyo por nuestra parte. Es una entidad recurso, digamos que es una herramienta, no tiene que ser más. Una herramienta en la cual, pues cuando hay una problemática entre los entornos, hay que buscar una solución y encontrar los recursos viables para que esto sea. Pero no deja de ser una herramienta, y una herramienta siempre tiene que tener un uso, o sea que no van a dejar de existir, tengo muy claro.
Claro, claro. Y bueno, ya Jan, para finalizar, ¿cómo la gente que nos haya escuchado o la gente que se sienta interesada en conocer más, cómo puede contactar con vosotros, tanto con YER como con la coordinadora? Sé que son ámbitos diferentes, pero para promover que eso, que la gente que se le despierte un poco el gusanillo, que para estas cosas es porque por lo que queremos hablar con vosotros, ¿qué tienen que hacer para ponerse en contacto con vosotros?
Pues es muy fácil. Yo creo que la base es entrar por la coordinadora. Ahí tenemos nuestros técnicos, Carla, Sonia, Nuria y Nuria, que son los técnicos de la coordinadora. Es buscar la página web solidarias.org o es lo más básico, y desde ahí ya encontraremos el teléfono o el correo electrónico para ponerse en contacto. Desde contacto con Jan Millastre, con la ONG de Jan Millastre y con las 76 entidades que están dentro del colectivo. Yo lo veo muy importante, muy necesario que la gente pues pueda conectarse a nuestra web, que vea quiénes somos, qué hacemos y las entidades que forman parte, porque dentro del mundo de la cooperación gironina a lo mejor van a haber un pequeño espacio en las cuales pues se van a encontrar muy a gusto. Yo trabajo en GER, en la parte social y con Guatemala y lo que es sanidad, pero hay otras entidades que trabajan en el mismo municipio de Girona, en el mismo municipio de Sal, con ayuda a las personas refugiadas, un apoyo a las personas pues que tienen una necesidad, como pueden ser Cáritas, o cada uno tiene su sector, y creo que si nosotros queremos aportar un poquito más y además conocer todo este mundo que es maravilloso, es el mejor vínculo es ponerse con la coordinadora y ponerse después en contacto donde ellos crean que pueden aportar más y aprender más.
Exacto, porque se tocan casi todos los palos, es decir, se está en muchos continentes, hay proyectos relacionados con la educación, hay proyectos relacionados con la sanidad, hay proyectos relacionados simplemente con el acompañamiento, tanto fuera como aquí, o sea, es decir, se tocan todos los ámbitos, ¿no?
Todos y los que a veces desconocemos, de golpe nos queremos sorprender. Hay intercambios también culturales, también el mismo desde la ONG lo que queremos es altavoz, pero hay muchas entidades pues que forman en Girona pues charlas, formaciones, que a veces parece que no existen y están, en centros cívicos, fiestas multiculturales, conciertos, actividades. Es un punto que referencia, digamos, Girona es muy rico en todo esto y mucha gente no lo conoce y está debajo de su barrio, debajo de su bloque, debajo de, ¿no?, en su propia ciudad. Claro. Y pueden aprovechar todo eso.
Claro, pues nos quedamos un poco con este mensaje, ¿no? Que todos podemos colaborar y con esta invitación que ha hecho Jean. Pues Jean Millastre, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí y ya sabes que esta es tu casa para cualquier proyecto, cualquier cosa que quieras divulgar, aquí estamos para apoyaros y para daros voz.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo, muchas gracias. Salud y sonrisas.
Un abrazo, salud. Bueno, pues simplemente me gustaría antes de acabar el programa recordaros un acto que se celebra este viernes 4 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro del Centro Cívico San Narcís, que es la presentación de la campaña de la Agenda Latinoamericana 2023, en la que en el acto van a intervenir Dolors Godoy, que es poeta y profesora de Esperanto, Mónica Givanel Martínez, que es psicóloga y directora del Casal dels Infants de Salt, y habrá un espacio musical a cargo de Pablo Paz. Así que invitaros este 4 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro del Centro Cívico de San Narcís. Y nada, también invitaros al próximo miércoles a estar con nosotros en un nuevo programa de la entrevista de la semana. Hemos estado aquí Winston a los mandos de la nave y un servidor, Alberto Martín de Vidales. Y nada, nos escuchamos y nos oímos el próximo miércoles a la misma hora, a las 4. Así que muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo. Chao, chao.
Deixar de fer servir el teu pijama.